Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en estas iridiscencias. Hoy nuestros iridiscentes son Carmen Rubio, buenas tardes Carmen, y Santiago Lorenzo, buenas tardes Santiago. Son nuestros iridiscentes, ambos son alumnos del taller de pintura de aquí de la Universidad Popular y al mismo tiempo, pues bueno, se dedican a hacer, Carmen, trabajas en la Diputación.
Así es, sí.
Y Santi es ingeniero.
Sí.
¿Qué tienen que ver vuestras profesiones con esta afición de la pintura?
Bueno, en mi caso la profesión nada, no llevo mucho tiempo en Diputación, pero siempre me he dedicado al mundo administrativo, de la empresa. Entonces, al final, la pintura es una válvula de escape de un mundo profesional excesivamente realista y que hay que buscar cosas un poco más fantasiosas y sí, más imaginativas. Entonces, es una evasión, en realidad.
¿Y Santi, tú?
Bueno, yo creo que nada. Luego, cuando digo que soy ingeniero y que me gusta dibujar, todos dicen, ah, claro. Pero yo lo vivo de formas muy diferentes. Entonces, para mí tiene un poco que ver, casi nada. Un poco también como a Carmen, es una evasión, una manera de pensar de otra manera, de dejarte llevar. Y la verdad es que te ayuda mucho a relajar y romper con la rutina.
Ah, sí, y a vivir de otra manera, también a tomarte la vida de otra manera. Es
eso
una,
es.
No sé si de terapia, pero también de otra visión de la vida más cultural.
Eso es.
Santi, tú además, bueno, no eres profesional, pero sí te dedicas bastante a ello, al tema de la ilustración.
Bueno, he hecho cositas. Así lo más relevante, pues durante 3 años he sido el cartel anunciador de la muestra de cine de Palencia. Y bueno, pues he sido seleccionado en el certamen de Valladolid Ilustrado.
Sí.
Y bueno, pues esa es toda mi gran carrera.
Sí, bueno, pero ser el cartel de la muestra de cine durante 3 años ya también, oye, tiene su mérito.
Hombre, sí, yo lo recuerdo con mucho cariño, sí, porque sí, me gusta mucho el cine y me gustaba mucho la muestra. Y la viví desde el principio y para mí era un orgullo.
El haber sido seleccionado.
Sí.
Para la gente aficionada al cine y a la muestra de cine recordarán que uno de ellos era el de la moto, ¿no? Que era en tonos grises o...
grises, marrones. Fue un año que hubo muchos problemas con las biondas en las carreteras y los motoristas estaban un poco quejumbrosos y nadie les hacía caso y bueno, pues fueron motivo del cartel.
Quisiste hacer una especie
de homenaje
a ellos, sí.
Claro.
Otro de ellos que tenía era el del pez, ¿no?
Sí,
tenía un fondo amarillo, creo recordar.
El primero era un ojo de pez y con el juego de la lente de las cámaras que se llama ojo de pez y el juego del ojo de pez real, pues ahí salió la idea.
Uno de vuestros cuadros que tenéis aquí en la exposición también juega un poco con lo del ojo de pez, ¿o no? Este del edificio que sale en el cartel, ¿o no?
El de Saldaña, tu cuadro de Saldaña.
Ah, bueno, el de Saldaña. Bueno, sí que es verdad que es una perspectiva muy, muy forzada, pero no llega a ser un ojo de pez.
A mí me había dado esa sensación.
Sí.
Bueno, tengo que decir que el motivo por el que están aquí nuestros dos iridiscentes es porque son alumnos del taller de pintura y Chema, el profesor, siempre va animando a todo su alumnado a que expongan. Por aquí ya han ido pasando otras personas, ¿no? Y esta vez pues les toca a ellos que en la segunda planta de la Universidad Popular, en los pasillos, está la exposición. Va a estar durante el mes de febrero, aunque posiblemente cuando nuestra audiencia está escuchando esto sea agosto, pero bueno, esta misma exposición puede estar en otro momento, en otro sitio, por eso también merece la pena comentarla un poco. Pero si volvemos a los carteles, otro de ellos será el del grifo, ¿no?
Sí, un año también fue el famoso año de los recortes y las restricciones que hablaban de cerrar el grifo y aproveché un grifo de una bañera también para el cartel de la muestra.
Es bueno comentarlo porque a veces la gente dice ¿qué pinta este grifo con la muestra de cine? Pero bueno, hay los autores, los ilustradores en este caso, siempre jugáis con el concepto de lo que queréis expresar, ¿no?
Sí, además es muy divertido jugar con los distintos sentidos y las distintas capas que tienen las imágenes. A mí me gustan mucho los juegos de palabras y los uso mucho en mis ilustraciones.
El título de la exposición es Intersecciones.
Así es, sí.
Carmen, ¿por qué habéis elegido esto?
Bueno, pues la verdad es que no era fácil escoger un título en el que tuvieran cabida las obras de los dos. Porque a pesar de que sí que es cierto que llevamos mucho tiempo juntos y mucho tiempo pintando y que algunas percepciones parece que las tenemos iguales, pero luego no tenemos los mismos gustos ni las mismas preferencias ni al elegir los temas ni al ejecutarlos. Entonces, eso, mucha trayectoria juntos, pero a lo mejor pocos puntos en común, aunque pueda parecer lo contrario. Entonces hemos querido buscar un punto en común para a partir de ahí desarrollar la exposición con las dos ramas, la de Santiago y la mía. La intersección ha sido el paisaje nocturno que viene en el cartel con una obra de Santi y una mía. Y a partir de ahí ya cada uno ha ido por su camino pictórico. En mi caso, tres retratos y bueno, un paisaje urbano nocturno. Un paisaje urbano, una bicicleta en realidad. Sí. Y no recuerdo cuándo.
La ventana.
Y una ventana. Y una ventana. Que no tiene mucho que ver con lo que ha traído Santi a la exposición.
Pero bueno, habéis buscado ese punto
de
intersección.
Sí, el punto en común es ese paisaje urbano nocturno que nos gusta a los dos y que ahí sí que hemos coincidido en más de una ocasión con alguna obra de ese tipo.
La técnica que utilizáis es óleo y acrílico, ¿no?
Sí, óleo y acrílico. Y yo en los tres retratos he utilizado además pan de oro. Fue una propuesta que nos hizo Chema el año pasado en el taller de pintura. Vimos cómo se aplicaba el pan de oro y bueno, pues me resultó interesante porque al final esos retratos son copia de otros artistas y la copia de otros artistas puede resultar muy cómoda porque ya te dan una parte resuelta, pero al final resulta un poco insatisfactorio el pensar que el cuadro no es enteramente tuyo, porque al final es una copia. Entonces me pareció una oportunidad de utilizar esa técnica que los otros autores no habían utilizado para hacer un poco mío esos cuadros, aunque fueran una copia, con esa introducción del pan de oro. Entonces básicamente son óleo y acrílico, salvo esos tres que llevan el pan de oro.
Claro, porque lo interesante a la hora de hacer una obra no es solo hacer la copia, ¿no? Porque eso, claro, de alguna manera es, claro, lo fácil, claro, es reinterpretarla de alguna manera, que es lo que has hecho tú,
eso,
¿no?
Eso es lo que intentaba.
Antes, mientras estábamos preparando un poco esta entrevista, te preguntaba lo del pan de oro y también porque es algo curioso que en la gente del taller de pintura que vais exponiendo, casi todos hay siempre esa pincelada de, sí, del pan de oro.
Sí,
¿no?
Ese es el motivo. Fue una propuesta que al final yo creo que, bueno, pues la ves posibilidades. Y luego el pan de oro no deja de ser una tendencia en el arte contemporáneo. Se está volviendo a introducir algunos artistas consagrados como Marina Núñez, por ejemplo, en su última exposición está metiendo obras con pan de oro. Yo creo que, bueno, por algún motivo se está volviendo a él y, claro, te gusta verlo y, claro, y lo tienes en mente. Y cuando vas a hacer un cuadro, pues recurres a ello.
Claro, es de alguna forma también esa intersección entre lo clásico y lo contemporáneo, ¿no? Cómo resignificarlo, reinterpretarlo.
Exactamente.
Ahora, los tres retratos que tú has elegido son diferentes retratos de mujeres.
Sí.
¿Por qué cada uno de ellos? O coméntanos tú un poco,
sí,
uno es una rubia
uno
y otra
rubia.
Es una morena también en el color de piel.
Bueno, son tres mujeres. La primera la elegí porque estéticamente me gustó muchísimo, que es una persona que parece casi oriental y está con una actitud como meditante. Es una copia de una obra de Lita Cabellut, que es una artista española que pinta muchísimos retratos y a mí me gusta especialmente. Entonces me transmitía como mucha paz y me lo pasé muy bien haciendo esa obra. Entonces eso me animó a hacer la segunda, que es la rubia que tú dices.
Sí.
Y durante el confinamiento, pues lo mismo, como ya no sabíamos ni qué hacer, pues dije, bueno, esto que me ha gustado mucho hacer, voy a hacer una tercera. Y entonces ya tenía una persona blanca, una persona oriental y entonces busqué una persona de color. Y son las tres mujeres que están ahí representadas. Luego al añadirles el pan de oro, me parece que he dignificado un poco, las he dado un poco un halo especial que tenía, que no son unas personas normales, tienen un halo de pan de oro en realidad.
Sí, sí.
Entonces de ahí vienen los tres títulos que he elegido, que son tres de diosas de las distintas culturas, una diosa oriental, una diosa africana y una diosa de nuestra cultura, o de la, uh-huh, cultura grecorromana en definitiva.
Sí, oye, que pues fíjate tú que yo las había visto, las he estado viendo, pero con esta explicación que tú me das, pues claro, las voy a volver a ver ahora otra vez, ¿no? Porque tienen ya, claro, otra, cuando el artista o la artista te explica su obra, ya por lo ver de otra manera, igual que con lo de los carteles de la muestra de cine que nos explicaba Santi. Otra de las obras que tenéis, que quizás la que contrasta, porque claro, como el tema de la intersección es lo nocturno, también la noche, las obras tienen, son de un carácter más oscuro, ¿no? Pero sí contrasta la boca de... que es que tiene color rojo, la boca de...
La boca de incendios.
La boca de incendios, sí, iba a decir la boca de riego, la boca de esta de incendios, sí, porque bueno, para regar el humo y las llamas, vale. Esa sí que es paisaje, pero es la que tiene más color, ¿no?
Te cuento, es una boca de incendios que hay al lado de nuestra casa. Yo nunca había visto en Palencia una boca de incendios, que salen mucho en las películas americanas. No hay película americana que no tenga su boca de incendios. Y cuando nos mudamos de casa y vimos que a 50 metros de nuestra casa había una bien coloradita, muy bonita ella, pues me llamó mucho la atención. Y bueno, como me parecía un objeto muy estético, pues lo pinté. Y me gustó cómo quedó, por eso está aquí.
Además rompe la estética en el resto de la exposición, ¿no? Porque le pone ese contrapunto de color, ¿no? Además al utilizar también el color rojo, da siempre ese contrapunto.
Sí, luego como ilustrador, pues lo que te contaba de jugar con los dobles sentidos, el título de esa obra es La Bella Durmiente. Porque es una boca de riego que llevamos como 6 años viviendo a su lado y claro, nunca se ha utilizado.
Nunca se ha despertado y que siga dormida, ¿no?
Que siga dormida.
100 años.
Que siga dormida mucho tiempo porque mal síntoma el día que la tengan que despertar, ¿no?
Sí.
Dentro de tus obras, no sé si a lo mejor podríamos comentar también la... hay una de ellas que parece la casita de chocolate o la casa de una embrujada, ¿no?
Esa es mía.
Esa es tuya,
esa es
Carmen.
Mía, sí. Bueno, pues al final lo que comentaba antes, el llevar tantos años juntos hace que veamos las mismas cosas, las mismas películas, las mismas exposiciones y que al final a mí la ilustración también me ha ido calando, claro. Sí. Entonces tiene un punto de ilustración que me gustaba y me suelen gustar las obras que tienen cierta narrativa. Entonces, sí, esa tiene narrativa.
Tiene narrativa, te da lugar a contar mil historias con esa
casa. Sí, sí. Y bueno, de hecho la he titulado Noche de Gatos o algo así, porque en realidad no hay ningún gato en ella, pero sí que da sensación de, pues eso, de una noche así como de juerga, de salir, y a la vez como tranquila, no sé. Entonces, bueno, pues sí, es curiosa.
Es una obra que la podrías estar contemplando y al mismo tiempo te cuentas a ti misma o te imaginas o recreas cualquier historia o cuento que hayas leído y tal y lo vas viendo, lo vas visualizando.
Eso es, a eso me refiero con lo de que me gusta al final que tengan un carácter de ilustración, porque me gusta que tengan algo de narrativa, que te haga imaginar algo, una situación.
Claro, al final un ilustrador es un pintor que cuenta historias. Entonces,
sí, efectivamente,
yo creo que ese es el nexo común.
Efectivamente, es un ilustrador, no solo dibuja algo, sino que va contando una historia. ¿Y con la bicicleta qué historia cuentas?
Pues con la bicicleta, que creo que la he titulado Vuelta al verano o algo así, pues me pasa lo mismo. Es el lugar donde nosotros pasamos los veranos. Entonces, cada vez que veo la bicicleta, para mí es la vuelta al verano. Recuerdo esa tarde en la que hice esa fotografía, la temperatura, y me da la sensación que la bicicleta es algo que está muy relacionado con el verano, con la diversión, con la niñez. Entonces pienso que a todo el mundo le va a evocar algún momento de felicidad, de verano, vacaciones, de ocio.
Sí, las bicicletas son para el verano, pero es verdad, es el recuerdo de, sobre todo de la infancia, de la niñez, cuando ibas con la bicicleta, porque también es un vehículo más, bueno, hoy ya no tanto, ¿no? Pero
sí,
más propio para el buen tiempo, ¿no?
Sí.
Con él. De los paisajes nocturnos, Santi, ¿el de la ventana de quién es?
Es mío también.
También.
Es una ventana... bueno, de una casa que teníamos, que hemos vendido recientemente en un pueblo y que era un cuadro más y de repente al deshacernos de la casa, pues para mí ha tomado una importancia tremenda porque es el recuerdo de esa casa. Entonces, bueno, no deja de ser un rincón como muy, muy típico de una casa de pueblo y por eso le capturé.
Y además eso también es, da para contar otra historia, ¿no?
Sí.
En la ventana, ¿no?
Sí.
Estas otras, vamos comentando estas obras también un poco, porque como estamos haciendo de alguna manera una visita guiada a nuestra audiencia de la exposición, hay otra que es la del bosque, la de que el protagonista es un árbol, ¿no? En primer plano, esa es tuya, ¿no, Santi?
Sí, es un bosque muy onírico, muy real, unos colores que no son los propios de un bosque, tiene muchos azules y sí. Hay una luz casi de cuento de hadas. Y en medio de esa zona difuminada y luminosa, pues hay un árbol que se alarga y se extiende y se inclina hacia un lado y que también es propenso a imaginar historias y a contarte cuentos.
Sí, igual que el otro cuadro que también tienes, que es otro bosque con una luz al fondo, ¿no?
Sí, ese es un bosque real. Ese es un bosque asturiano y ese le pinté este año a raíz de un paseo que dimos por Asturias. Y bueno, allí es que los bosques todos te cuentan historias y están llenos de duendes, de hadas,
claro.
Y son una gozada.
Sí, porque como tú dices, da lugar a los visionas como a contarte historias y oníricas y eso, ¿no? A soñar con ellos. A veces pueden formar parte hasta de alguna pesadilla, ¿o no?
Puede.
Hay otro que es casi una puesta de sol, ¿no? Que utilizas ahí. Es una casa, un paisaje urbano, el de.
Sí.
Bueno, no es una puesta de sol, es un edificio, es un paisaje urbano.
Sí,
lo que pasa es que tiene de fondo la puesta de sol, ¿no?
Sí, es justo. No es una puesta de sol.
Bueno, sí, ya ha caído el sol.
El sol ya ha caído.
Ya ha caído
es
el
una
sol.
Escena del principio de la noche. El cielo todavía está iluminado, pero ya están encendidas las farolas. Y es una imagen también de mi pueblo, San Llorente. Es una imagen de las eras que hay en las afueras y al fondo se ven unas vaquerías, unas cuadras donde está el ganado, y para mí es muy evocador porque a esas horas de la noche es cuando los ganaderos están ordeñando, y en esa esquina siempre se oían las ordeñadoras de esas cuadras que están al fondo.
Sí.
Entonces, para mí también es muy evocador. Y
sí, como una escena cotidiana, con lo que tú dices, de un pueblo, esa hora que ya ha caído el sol y las luces son violetas, crepuscular.
Sí,
Otra de las obras que tenemos es más, fíjate tú que yo cuando la estaba viendo iba a decir desnudo, no es un desnudo. En todo caso descubre parte de la pierna de una mujer, ¿no? Fíjate
sí.
tú que yo la estaba viendo y me estaba recordando, que ahora hablamos de ello, a las obras que tiene Narciso Maisterra en el museo, ¿no? Me estaba recordando a ella cuando la vi y ahora también. Esa es tuya, Santiago.
Bueno, menudo piropo me has echado comparándola con las obras de la.
Bueno, a mí me ha evocado y me ha traído ese recuerdo.
Sí, bueno, están un poco lejos, desafortunadamente para mí, pero sí, es una pintura de una escultura, de un abrazo, y la escultura siempre tiene un componente muy interesante para dibujar, porque al ser figuras blancas, sin color, se notan mucho los volúmenes y es un ejercicio muy bueno para dibujar, para pintar, y bueno, es uno de los cuadros más antiguos que tengo aquí y es un ejercicio de volumen.
Sí, yo decía, me traía al recuerdo lo de Narciso Maisterra porque, Carmen, tú eres la vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Narciso Maisterra, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que podíamos hablar también un poquito de ese tema.
Pues sí. La verdad es que es otra aventura artística apasionante, aunque sea de otro tipo, porque al final conocer y estar cerca de un artista como Narciso, pues es muy enriquecedor y es muy ilusionante ver cómo nace un museo de cero, con la ilusión de un proyecto de una persona que, bueno, pues que ha estado mucho tiempo fuera y que se le mete en la cabeza hacer un museo y lo consigue, y que hay que promocionarle y hay que hacer cosas para que ese museo tenga vida. Entonces es un proyecto muy interesante.
El Museo de Narciso Maisterra está en Fuentes de Valdepero, ¿no? ¿Nos quieres hablar un poquito?
Sí.
Porque ya solo la casa que tiene, la arquitectura popular de la casa, o de las dos casas que tienes unidas,
sí,
¿no? Ya es interesante,
¿no? Sí, él cuando se planteó esto adquirió tres casas que estaban en estado, sobre todo dos, totalmente ruinoso o prácticamente ruinoso. Y él ha querido recuperarlas manteniendo la construcción tradicional castellana. Si tú no conocías las casas antes, no te imaginas que eso se ha reconstruido ahora. Es como que siempre hubiera sido así. Entonces él reconstruyó esas dos casas, conservó el jardín, que es fantástico, y luego en la tercera casa es donde él tiene una pequeña vivienda en la planta de arriba, y en la planta de abajo la tiene destinada a exposiciones temporales, donde en verano pues normalmente suelen dos artistas suelen poner su obra en esa parte, y en las otras dos viviendas es la que es el museo como tal, que guarda la parte de la colección de Narciso, porque Narciso tiene muchísima obra. Entonces el museo tiene dos plantas y tiene obra desde sus inicios hasta su obra más reciente, sí.
Sí, pero además cuando dices que reconstruyó las dos casas, las reconstruyó porque las arregló, pero lo que es la estructura del tipo de habitaciones y tal, está tal cual,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Está arreglado para que se pueda visitar,
eso
¿no?
Es.
Y tal, pero
sí,
que sigue manteniendo, porque eso también es una parte que tiene atractivo en el museo, ¿no? El ver cómo eran pues las habitaciones,
es.
Cómo eran las
sí,
alcobas
sí.
y tal, y donde ahí va teniendo por partes organizada su
sí,
obra, ¿no?
Sí, es una visita por una casa. Lo que pasa
sí,
es
sí.
que no se puede decir que es casa museo porque él nunca ha vivido ahí como
sí,
tal,
sí.
sino es un museo, pero en la estructura de una casa. Y luego con la particularidad de que nada más abrirle, ya entró en la red de museos de Castilla y León, que no muchos museos de Castilla y León pertenecen a esa red. Entonces, bueno, yo creo que sí, el contenido y la idea de cómo se ha proyectado el museo pues ha hecho que inmediatamente se posicionase ahí y que tenga muchas visitas, a pesar de que solo abre en verano.
Porque además de, bueno, aquí en el Museo de Narciso Meisterrer es la vicepresidenta de la asociación, pero aparte, bueno, me imagino que sois los dos socios también,
sí.
tal, de tanto de este museo como del Museo del Patio Herreriano, de Arte Contemporáneo, también sois socios
sí.
o amigos de
sí.
la Asociación de Museos, ¿no?
Sí, la verdad es que nos gusta mucho el arte contemporáneo, sobre todo. Y bueno, pues es un placer el poder dedicar un ratito en tu ocio a espacios como el Patio Herreriano, por ejemplo. El ser amigos del Patio Herreriano, pues al final te invita a visitarle más a menudo, porque siempre hay una excusa para una visita guiada por los amigos, un viaje a Madrid a Arco, que por ejemplo solemos ir, o a Estampa. Entonces te mantiene el hilo del contacto con el arte casi permanentemente. Entonces, bueno, sí, sí, es muy interesante, y además es una suerte que tengamos en Valladolid un museo de arte contemporáneo como el Patio Herreriano y un museo de escultura como el que
como
tenemos.
Sí, como el que tenemos en Valladolid, sí, es sí. verdad.
Para cualquier artista es muy importante tener contacto con lo que se está haciendo en la actualidad. Si no, corres el riesgo de pintar unas margaritas y creer que eres Van Gogh, ¿no?
Ya, sí.
Entonces necesitas salir por ahí, ver lo que se está haciendo y conocerlo te ayuda, te inspira, te motiva y también te pone un poco en tu sitio, ¿no?
Uh-huh. Y disfrutar de ello,
y
¿no?
disfrutas mucho.
Y disfrutas...
Exactamente.
¿Necesitamos el arte para vivir?
Bueno, yo por lo menos sí. Nosotros, yo creo.
Nosotros, desde luego, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, el arte es inherente, yo creo, que a la condición humana, ¿no? Desde
sí.
que el ser humano es humano, empezó a pintar y a expresarse a través ya en las primeras pinturas rupestres, ahí lo tenemos, ¿no?
Eso es, y no solo como expresión, sino también como enriquecimiento, porque el Museo de Escultura que mencionaba hace un momento es un museo que tú esperas encontrar arte clásico, bueno, arte clásico en el sentido de escultura castellana fundamentalmente, que es verdad, que es lo que hay. Pero la persona que está al frente o el equipo que está al frente ahora mismo prepara unas exposiciones que no dejan de impresionarte cada vez que vas y de sorprenderte.
Sí.
Por ejemplo, recientemente ha habido una titulada Almacén que presentaba las figuras en sus anversos, es decir, dadas la vuelta. Y claro, eso te cuenta una cantidad de cosas que a una persona que no visita normalmente un museo, o aunque lo visites, te sorprende de tal manera lo que puede un escultor haber tallado detrás, o los motivos por los que está montado de una manera, o no sé, por ejemplo, una cosa así que te parece que es un museo muy clásico y sin embargo todavía tiene la capacidad de sorprenderte, y siempre que vas te acabas sorprendiendo.
Sí, porque claro, ver una obra de arte no es solo ver la figura que ves ahí, también tiene un relato, una historia, cuenta pues como lo que hemos estado contando de vuestros cuadros que, uh-huh. que tenéis aquí en la exposición, ¿no?
Sí.
Y eso también nos ayuda, o el arte nos tiene que ayudar a entender el mundo, ¿no? Y a,
sí,
y a ser parte de él para hacer un mundo mejor, no sé, me parece a mí.
Exactamente.
No sé qué opináis.
Una de las cosas que peor estamos llevando de la pandemia es precisamente ese frenazo
sí,
que ha
cultura.
Tenido todo el tema cultural. Nosotros era raro el mes que no teníamos un par de actividades relacionadas o con la cultura o con el arte. Y ahora el encontrarnos así hace que todo sea un poco más gris, más oscuro, sí. más monótono. Y lo echamos muchísimo de menos.
Porque sí que es verdad que ahora hay muchas cosas online, ¿no? Ahora te ponen, te mandan al Museo del Prado, ¿cómo puedes verlo todo? Museos,
sí.
tal, online, pero no es lo mismo, ¿no?
Claro,
¿no?
Eso es como comer una fabada de lata o comerte una fabada en Asturias. Pues sí, el contenido es muy parecido,
sí.
pero no tiene nada que ver. O sea, poder ir a un museo y verlo... Mira, una de las cosas que más me impresionó a mí fue... ver el cuadro de los cuervos de Van Gogh en vivo. O sea, yo había visto un montón de ilustraciones, libros, le conocía a Van Gogh, me gustaba, pero nunca había visto su obra en directo. Y cuando tuvimos la posibilidad y le pude ver en directo, yo no pensé que un cuadro te pudiera generar esas sensaciones, esas emociones, solo por plantarte delante
sí, sí.
y mirarle.
Sí, sí, que no es lo mismo que verle en una ilustración, que bueno, luego
claro.
lo puedes recordar, estudiar y tal, pero la sensación de colocarte delante de una obra
claro,
o tal es...
El entorno, el propio museo,
sí.
y si tienes un guía, pues lo que te transmite el guía uh-huh. no tiene nada que ver. O sea, está muy bien lo de internet, yo a lo mejor es que ya soy un poco mayor,
sí.
pero lo de internet está muy bien. Pero es otra cosa.
Sí, sí. No, yo lo comentaba también porque, bueno, claro, ahora no queda más remedio con todas las medidas que hay que tomar, ¿no? Pero que sí que es importante que las administraciones se planteen que la cultura es segura y
sí.
que hay que empezar a abrir espacios y que no... Porque a mí me da a veces la impresión que puede acomodarse, que es más
sí.
cómodo, pues un museo le puedes visitar a través de internet, pues sí, lo puedo ver, pero no es lo mismo
no.
que poderlo visitar al mismo sitio y tal, igual que el teatro y tal, porque a veces como que puede crear tendencia por de estas nuevas cosas
sí.
que te diga de cambio, que hayan venido para quedarse.
Sí, es más fácil restringir
y, claro,
que mantener el control que supone una situación como esta. Pero sí que es cierto que las últimas veces que hemos estado en un museo, el aforo de las salas, en concreto en el Museo de Escultura que mencionábamos antes, creo que eran de 3 personas. Una sala del Museo de Escultura que tiene una altura inmensa, 3 personas en la sala, es que eso, el riesgo es realmente muy pequeño.
Uh-huh.
Entonces, claro, no se sabe si llegamos a la comodidad de decir es más fácil controlarlo cerrado
sí, que...
o es otro
claro.
motivo.
Que ese es un riesgo que se,
eso es.
Que se cae, pero claro, para la experiencia estética de las personas y para la vida
nada
se
ver.
Necesita tanto comer como
claro.
la cultura.
Exactamente, exactamente.
Bueno, quería también, porque en el hablando del Museo
de Narciso
se hacen, bueno, lleva recientemente, bueno, lleva poco tiempo, es reciente, como quien dice, 2 años,
sí,
tres años. Y tiene, aparte de lo que es el museo, ha tenido, bueno, este año por la pandemia creo que está un poco parado eso, ¿no? Pero hay actividades que se hacen habitualmente.
Sí, el museo solamente abre en los meses de verano por motivos de las temperaturas del propio museo. No está acondicionado para el invierno, no tiene calefacción. Y para la conservación de las obras y demás, bueno, pues sería complicado. Entonces solamente se abre en los meses de verano. Entonces, aprovechando ese magnífico jardín que tiene, sí que solemos hacer actividades, pues, por ejemplo, el propio Narciso suele hacer un taller de dibujo que tiene bastante éxito, porque claro, es aprender a dibujar o compartir una sesión de dibujo con una persona que pinta como pinta él, claro. Y luego solemos hacer un taller de joyería. Este año, con motivo de la exposición de escultura de Adolfo Revuelta, él mismo dio un taller de modelado.
Uh-huh.
Entonces, el verano suele ser bastante activo en el museo. Y bueno, es lo que pretendíamos hasta que ha llegado la pandemia. No sabemos este verano qué nos va a deparar.
Pues a ver si este verano ya la cosa está mejor y contamos con vosotros, sí, con los dos y contigo, Carmen, ya que es la primera vez que venías a Radio Colores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya te fichamos, ¿eh?
Muy bien.
Para que vengas a contarnos las actividades, lo que se hace y tal, tanto bueno. De la vida museística, tanto del Maestierra, como si hay novedades o hay que hablar de alguna exposición de las que se están trayendo a Valladolid, que está cerquita, y hay que animar a la gente a que vaya a ver museos y tal, pues bueno,
pues sí,
contamos contigo.
Por supuesto,
te fichamos.
Deseando de contaros lo que pasa por el Museo de Narciso y de hablar de arte lo que queráis.
Lo que queráis. La exposición que hacíais, que no lo he comentado antes, no es la primera vez que exponéis, ¿no? Habéis expuesto ahora aquí vosotros dos como artistas, bueno, también que sois. Habéis expuesto aquí, pero también habéis expuesto en la biblioteca, creo.
Sí, expusimos en la biblioteca hace muchos años, entonces, bueno, pues al final sí que dentro de que somos aficionados, algo hemos evolucionado. Entonces, bueno, y luego Santi ahí ha hecho más cosas él por su cuenta.
Lo más reciente ha sido aquí en Palencia, en un bar, que he tenido media docena de cuadros, algunos de ellos que son los que están ahora aquí en la Universidad Popular.
La librería del Burgo, creo que también has expuesto alguna cosa.
En la librería del Burgo hice un proyecto hace unos años. Siempre me ha parecido muy interesante el proyecto de Javi, que tiene una pared donde...
La pared azul, esa, sí.
Sí, te permite hacer cosas en ella.
Sí, sí.
Y hice una cosa entre ilustración y pintura también sobre unas abejas, hablando del trabajo, comparaba unas abejas con unas avispas y la buena fama que tienen unas y la mala fama que tienen las otras y lo parecidas que
depende
son.
Quién cuente la historia también.
Eso,
si la abeja,
sí,
esto es como Caperucita y el Lobo, depende quién cuente la historia, pues la cuenta de una manera o de otra.
Ahí había un cuento donde se narraba pues eso, la visión de uno y de otro.
Qué interesante también. Bueno, pues la exposición que hemos comentado y
intersecciones.
Es que iba a hacer intersecciones, esta vez la tenéis aquí, va a estar durante el mes de febrero. Si hay gente que nos escucha por durante este mes de febrero, puede venir a visitarla aquí a la Universidad Popular, y si no, porque este programa lo estáis escuchando en agosto, pues lo mismo, en cualquier otro momento pues puede estar expuesta esta exposición en la biblioteca o en algún lugar. Ya sabe nuestra audiencia de qué va y os animamos que si tenéis la ocasión de verla, podáis ir a verla. En cualquier caso, visitar museos y visitar exposiciones.
Eso,
¿no?
Sí, yo animo a todo el mundo.
Y dejar en nuestra vida un rato para el arte, para la creación y para el arte, ¿no?
Sí, en cualquiera de sus formas, el teatro, la danza o las artes plásticas como las que estamos hablando ahora.
Efectivamente, sí, dejar ese espacio para el arte que siempre nos ayuda a llevar la vida mejor, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias a los dos, a Carmen Rubio y a Santiago Lorenzo, por haber estado hoy en Radio Colores, aquí en nuestras iridiscencias, nuestros iridiscentes.
Un placer, gracias.
Muchas gracias.
No sé si queréis añadir algo más que se nos haya quedado en el tintero de...
Lo dejamos igual para otro día, sí.
Vale, pues sí, también.
Dejamos temas libres.
Dejamos temas libres para otro día. Lo repito, muchas gracias a los dos, Carmen y Santiago, y a nuestra audiencia. Un saludo, a cuidarse y que pronto nos tenemos que ver en los museos, en el teatro y en los cines, que ya lo estamos echando de menos. Y repetimos, la cultura, para que nos escuchen también las administraciones, que sepan que la cultura es segura. Un abrazo en Radio Colores. A cuidarse.